Incógnito en el cuchitril de la reina.
Sabri, ¿cómo vamos? Buenos días, buen viernes.
Hola, buen viernes para todos.
Qué lindo suena,
¿Viste?
Definitivamente.
Parezco Papá Noel.
Sí.
Oh. Buen viernes para todos. Sí, porque fue una semana, ya que no fue semana larga, pero fue bastante intensa. Uh-huh. Siempre que ingresa, te digo que igual cambió mucho el tema respecto a los presupuestos, pero siempre que ingresa el presupuesto y la ley impositiva a la legislatura, en la previa y en la discusión luego, para la discusión política, siempre, bueno, esos son momentos de mucha actividad, mucha reunión, mucha información. Vos tenés el presupuesto tal cual ingresó ahora, se espera que a partir de la próxima semana comience la ronda de ministros por la legislatura, ingresó por el Senado, pasa luego a diputados, y en general lo que sucede en estos casos es que ahora lo que viene es la rosca política. Uh-huh. Una cosa es el presupuesto cuando ingresa, otra cosa es en el proceso de discusión con los bloques políticos, y ahí ves, siempre hay modificaciones, cambios. ¿Por qué? Porque en realidad el Ejecutivo sabe que el presupuesto es el momento de negociación más fuerte para cualquier gobierno. En este presupuesto, a ver, es el segundo que realiza Vidal, pero es el primero donde ella ya tiene un conocimiento más claro, digamos, es el primero auténtico. ¿Por qué? Porque cuando ella llega en diciembre pasado a la administración pública, ya había, digamos, como los presupuestos se hacen con un año de antelación, porque en realidad lo que se hace es una presunción de lo que va a ingresar y en qué lo vas a gastar. Vidal sigue un poco la lógica y el esquema que había planteado Scioli. Scioli le dejó, digamos, en una suerte de transición ordenada, le dejó a la gobernadora las facultades para que sea ella la que termine de bosquejar este presupuesto, pero el esquema básico ya estaba planteado. No había mucho más para inventar, porque había poco tiempo. Se aprobó en enero, o sea que hubo poco margen. Lo que sí ya impuso en ese momento Vidal fue el endeudamiento, el pedido de endeudamiento, que lo venía haciendo Scioli, pero en mucho menor medida, en menor alcance. En este caso, digamos, el presupuesto sigue una línea similar, pero en ese momento se negoció los de 1.000 millones para lo negociaron los intendentes para los municipios. En este caso va a volver a ver eso, pero te diría que los detalles de este presupuesto que ya ingresó es un endeudamiento muchísimo más ensanchado, lo cual es muy llamativo. 60.000 millones habían sido los que acordaron para este 2016, de los cuales todavía no se utilizó todo, y una parte, además una parte de eso tampoco se utilizó, sino que se colocó, se compró letes de gobierno nacional, es decir, para ponerlo en clarito. De los 60.000 millones, apenas 40.000 fueron los que se consiguió. Uh-huh. O sea, vos te autorizan endeudarte hasta 60.000, pero vos te endeudaste hasta 40.000. Y encima de esos 40.000 hay una parte que en dólares la provincia es como si le comprara bonos, como si pusiera un plazo fijo en Nación. Es decir, vos le prestás plata a la Nación. Lo cual es altamente llamativo, porque primero el endeudamiento era para, se suponía, obra pública. Y no fue para eso, sino que se gastó en gastos, digamos, corrientes, que uno presupone son sueldos y demás. Y encima ahora va a pedir un endeudamiento muchísimo mayor, que según mismo consta en el presupuesto va a ser, no va a ser mayormente para obra pública, sino justamente va a ser para sostener el déficit presupuestario que tiene la provincia. Eso es, a ver, es llamativo y es preocupante, porque esto es como, ¿qué te recomiendan cuando vos sacas una tarjeta de crédito? No la gastes en el supermercado, gastala para compras grandes, porque si no vos estás usando la estás usando como una suerte de sueldo, pero con intereses. Entonces, en esto la lógica es lo mismo, el endeudamiento tiene un sentido beneficioso, digamos, un endeudamiento nunca es una buena noticia, pero es un beneficio en tanto y en cuanto vos lo uses para un gasto que no podrías hacer con el presupuesto corriente, con los ingresos de coparticipación, ¿no? Para montos grandes, bueno.
O que sea una inversión, Sabrina.
Una obra pública es una inversión.
Por eso digo.
Es una inversión porque es un servicio.
Pero acá el endeudamiento está íntegramente pensado para tapar baches.
Exactamente.
En primer término. Entonces, a ver, uno, Sabri, venimos hablando todos los días.
Y para pagar deuda, en sí.
Claro, o sea, venimos hablando con dirigentes gremiales.
Para pagar deuda.
Hablamos con dirigentes gremiales, digo que primero que están de los pelos por la no reapertura de paritarias ahora. Y a todos le hacemos la misma pregunta, ¿cómo va a arrancar el 2017? Y esto está relacionado con la situación financiera de la provincia de acá el año que viene.
Es una lógica que han usado otros gobiernos, por eso a veces cuando uno mira, a veces uno tiene que quitarse algunos prejuicios que hay respecto a el gobierno de Cambiemos, lo que fue el gobierno kirchnerista y demás, y hay que mirar un poco más atención cómo se manejan a nivel económico, porque esta lógica ya se ha puesto en marcha, e incluso aquí en la provincia de Buenos Aires. Se puso a nivel nacional en la época de Carlos Menem, y esto no quiero comparar, solamente estoy comparando este punto, y también sucedió aquí en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la coyuntura era diferente, sucedió con los últimos años de la segunda gestión de Eduardo Duhalde y el comienzo de Rucaos, pero que eso se fue en plena crisis 2001. Claro. Entonces, era otro contexto. El de Duhalde era más similar a este. Duhalde, primero, comenzó a contraer deuda para hacer obra pública, que se hizo grandes obras, tenía como un sentido. Lo que pasa es que esa deuda se comenzó a hacer la famosa bicicleta, no paró nunca. Y ya el último tiempo esa deuda sirvió para pagar el gasto corriente, porque era tanto los intereses y la deuda que había acumulada, que se terminó endeudando para pagar la deuda. Entonces, fue una situación tan complicada y fue parte del problema financiero que luego tuvo la provincia de Buenos Aires, al punto de que cuando Rucaos, al poco tiempo que Rucaos estaba en la provincia, ¿se acuerdan ustedes? Congeló vacantes, congeló antigüedad, largó los patacones, o sea, un desastre. En una coyuntura, obviamente, no fue solo de la provincia de Buenos Aires, pero son datos, la economía es un dato muy vital, ¿no?, para cualquier provincia. Y en este caso, bueno, el rumbo que está tomando la gestión de María Eugenia Vidal, en el sentido económico, es un rumbo llamativo o alarmante, en todo caso. Hay que mirar con atención. Va a ser una discusión, obviamente. El problema en la legislatura es que, o el tema en la legislatura es que esta discusión se enreda con los intereses políticos, no con la política, que es algo muy saludable, sino con los intereses políticos. Y ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Fíjate que lo que necesita, a ver, Vidal quiere que la autoricen el endeudamiento. Al final no va a haber aumento para el juego, como se había anunciado en los grandes medios, lo anunció Clarín, La Nación, pero eso no va a suceder. Algunos dicen que fue una estrategia para tapar un poco otros puntos que tienen en el presupuesto y que no son tan simpáticos, como el aumento del inmobiliario, de patentes y demás. El aumento del juego era positivo, ¿en qué sentido? Y que la plata del juego se la llevan empresas monopólicas, y con lo cual, bueno, que pague más ingresos brutos. No toca al usuario común. En cambio, el inmobiliario sí te toca, y la patente te toca directo. Lo que va a suceder ahora, va a comenzar esta ronda de reuniones, donde ¿qué está haciendo Cambiemos? Federico Salvay es uno de los, desde el ala de Vidal, es el operador político más fuerte, y en la legislatura es Manuel Mosca, el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Otro rol tienen en el Senado, donde el comando es del radicalismo, con el vice Daniel Salvador y el vicepresidente primero, Carlos Fernández, del alfonsinismo. Lo que se busca ahora es, bueno, están tendiendo redes, tienen por un lado ese vínculo con el masismo, que parece que la alianza no se sostendría. Y por otro lado, Salvay está operando con los diferentes sectores que conviven hoy en el universo extenso del PJ. Ya no podemos decir Frente para la Victoria, ya no existe ese frente. Ahora lo que hay es un peronismo más cerca del kirchnerismo, más alejado, pero en definitiva, e incluso peleado, los propios peronistas territoriales también, con bastantes internas, pero en ese universo es que Salvay contacta con los Esmeralda, los del Grupo Esmeralda, contacta con Randazzo, a lo cual intentan inflar un poco para tener un nombre que colocar en las listas. En esa lógica, hoy te diría que es más probable que terminen cerrando acuerdo con el peronismo, que el gobierno termine cerrando un acuerdo con el peronismo, y con un acuerdo principal. Obviamente luego también se gestiona acuerdo con el Frente Renovador, porque para el voto lo necesitan a todos, pero parecería hoy más probable el acuerdo con el peronismo que con el Frente Renovador, y eso sería un cambio interesante. Desde el masismo están también, Sergio Massa, cuentan que la directiva es: no vamos a salir a matar a Vidal, vamos a esperar justamente que se genere ese acuerdo con el peronismo, que ellos ven casi como inevitable, porque nos va a servir como pie para comenzar, sí, a mostrarnos más opositores a la gobernadora, porque nos estamos acercando a la precampaña y ya necesita también Sergio Massa comenzar a posicionarse como opositor. Todo esto lo cuento porque todo esto se enmarca en la discusión del presupuesto. El presupuesto no es un dato económico o un dato financiero en sí mismo, o un dato social, porque cuando uno mira cuánta partida se le va a dar a cada área, sino que eso se enmarca absolutamente en lo político, y lo político, lo partidario, es lo que determina finalmente qué se aprueba y qué no.
Claro, y no la necesidad, digamos, no lo que le urge en materia de gestión a la provincia de Buenos Aires.
Ni la necesidad ni el sentido común.
Sino lo que estamos hablando es de ver de cómo carajo se paran cada uno de los funcionarios públicos o diputados, legisladores en términos generales.
Claro, pero esto no significa que lo que se apruebe vaya a ser algo malo.
No, está
¿por
bien.
¿Por qué? Porque estamos
bien.
Hablando de todas maneras de dirigentes, muchos de ellos con peso territorial, con responsabilidad territorial.
Como Bruguera que va al VAPRO.
Bueno, Bruguera estaba en la lista, para como entender un poco, también para mirar un poco más de arriba, ¿no? Lo que está sucediendo. Existe una lista, cuando comenzó el año, que Cambiemos bien a la provincia, comenzaron también a atenderse las redes de negociación. Inevitables y imprescindibles también, no está mal, está muy bien que se armen mesas de discusión, acuerdos y negociación. Si no hay acuerdo no prospera nada. El tema es qué se pone en juego. En la mesa de discusión el que ganó la pulseada ahí fue Sergio Massa, porque fue el que hizo el acuerdo con Vidal. Y quedó relegado el peronismo, que estaba tan dividido, tan peleado, tan con tanta catarsis después de la derrota, que no había manera, ¿no? De hecho, inicialmente el gobierno intentó tender redes con el peronismo, pero ahí hubo demasiado tejimaneje y se frustró. Ahora es otra coyuntura. Uh-huh. En ese proceso, los que iniciaron una suerte de buena relación con Vidal fueron los del Grupo Esmeralda, los intendentes del Grupo Esmeralda. No porque los del Fénix, o que serían después el Fénix, o con el camporismo incluido, no tuvieran la intención, sino porque no lograron en ese momento articular. No tenían esa gimnasia que sí la tenían intendentes como Martín Insaurralde de Lomas, Mariano Cascallares, que si bien es nuevito en Almirante Brown, viene de la gestión de Scioli y viene del IPS, tiene muy buen manejo, digamos, en diálogo. Gabriel Catopoyes de San Martín, con mucha experiencia en su segunda gestión. O sea, había, en el Esmeralda hay como intendentes con bastante cintura política, que son los que primero gestaron los acuerdos, de hecho fueron los que consiguieron el fondo. Estaba Libuca también de Bolívar y Juan de Jesús del interior, de la costa también del interior. Pero digo, son los que primero gestaron ese que del endeudamiento de 10.000 millones fueran para un fondo especial para municipios. Son los que ahora también negocian. ¿Qué pasó en ese proceso? Hubo una lista de cargos, siempre lo que se negocian son cargos y espacios políticos. Bueno, esa lista quedó ahí a medio camino, no se cumplió. Algunos, veremos, el acuerdo, bueno, fue ahí. ¿Por qué? Porque muchos de esos cargos se los llevó el macismo. Ahora, esa lista en la cual estaba inscrito Pablo Bruguera, comienza a, vamos a ver varios otros cargos de ex o de ex intendentes del peronismo o de ex funcionarios que comienzan a ocupar la nómina. No sé, está desde la primera hasta Franco Laporta anotado, digamos, no quiero dar un solo nombre, pero hay una lista, sobre todo muchos ex intendentes del interior que perdieron en la elección pasada, pero que tienen, digamos, una base territorial interesante. Ellos son parte de los que están en esta lista que la negocian. La tiene la lista Mariano Cascallares de Almirante Brown, y es el que, te diría, Cascallares, más que Insaurralde. Uh-huh. Insaurralde tiene mucho mejor prensa porque es muchísimo más conocido. Cascallares no lo conoce casi nadie. Pero Cascallares es el que tiene una línea directa, mucho más aceitada, con Federico Salvay, con otros referentes del vidalismo. Y es quien tiene esta lista que de a poco la van habilitando. No es un dato menor que Pablo Bruguera, no solo por el hecho de que ha sido el ex intendente y demás, uh-huh, llegue al grupo VAPRO, sino que eso te está indicando que se descomprimió, digamos, esa traba que había en esa negociación, y me parece que están también queriendo dar señales. Que claro, se diera a conocer que Salvay se reúne con Randazzo fue intencional. No es que alguno lo escuchó y lo contó. Eso fue intencional. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando Cambiemos, lo que está mostrando el gobierno de Vidal, es que están negociando con el peronismo. Claro. Es también un llamado de alerta para el macismo. Ahora, me parece que la semana próxima, este fin de semana ni te cuento, pero la semana próxima vamos a contar con más detalle, a ver por dónde va esta discusión, y obviamente vamos a meternos en detalle en el presupuesto que realmente les importa a los oyentes, que es, bueno, a ver, El aumento es un hecho, desgraciadamente. Va a haber aumento en los inmobiliarios, va a haber aumento en patentes, va a haber aumento en sellos. Eso siempre tiene un rebote muy fuerte. Pero hay que ver, bueno, el nivel de endeudamiento real, y hay que ver si, después vamos a, la semana próxima vamos a estar contando también cómo se están ejecutando el presupuesto actual. Porque hay mucha subejecución. Y siempre cuando vos tenés mucha subejecución en un año, y es probable que eso suceda también el próximo, y es una mala noticia la subejecución presupuestaria.
Obviamente, obviamente. Buen fin de semana, ¿sí? Que termine bien, bueno, el viernes, y que arranques mucho mejor lo que viene por delante.
Perfecto, hasta luego.
Sabrina Carrasco, la información de la provincia de Buenos Aires, los números hoy que van ganando en estas discusiones que se vienen en el marco de la aprobación del presupuesto 2017.